A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto poderles saludar en este espacio con la ley en la mano. Es jueves ya 27 de abril de 2023. Dos cosas están por acabarse, la semana y el mes. Pero nosotros aquí estamos iniciando este espacio que esperamos, como siempre, sea de su absoluto interés y, por supuesto, invitarle a que se sienta con toda la confianza del mundo de hacernos llegar su comunicación, su participación, sus dudas particularmente. Me parece que ese es el objetivo final de este espacio, que con la especialidad de los diferentes abogados que nos acompañan, usted pueda, en ese mismo tenor, pues ahora sí que buscar la consulta, la guía que requiera para su problemática en particular. Bienvenidos entonces a este espacio. Les saludamos todo el equipo. Mi compañera Berenice Flores estará pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 2738. Mi compañero Roberto Álvarez esta tarde le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y en esta ocasión le saludo con mucho gusto y le agradezco, como siempre, su muy buena disposición a estar con el auditorio de Radio Metrópoli y tomando en consideración que es uno de los temas pues que más interesan a nuestro auditorio en Seguridad Social, que esté siempre ahí para brindar justamente una respuesta oportuna. El licenciado Gerardo Martínez Chávez, quien es el presidente del Colegio de Contadores Públicos, UDG. ¿Cómo le va? Bienvenido, qué gusto verlo.
Licenciada Mercedes, muchas gracias. El gusto es para su servidor y contento siempre de estar aquí en su programa tratando de ser útil a su amable audiencia.
Nuestro programa y nuestra audiencia.
Nuestro programa y nuestra audiencia. Muchas gracias.
Exactamente, exactamente, así es. Pues bueno, el día de hoy, a reserva de lo que usted, por supuesto, considere preguntarle en materia de seguridad social al licenciado Gerardo Martínez, el día de hoy hemos propuesto el siguiente tema porque mucha gente nos habla o no sabe cuáles son los tiempos para empezar a tramitar los beneficios que deja una persona pensionada una vez que fallece. Hay gente que a veces ni siquiera sabe que tiene, por ejemplo, derecho a que esa persona pensionada que fallece se le brinde un apoyo, por ejemplo, para el funeral, ¿no? La pensión para la que queda viuda o para el viudo, o si hay hijos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son esos beneficios que se extienden después de la muerte del beneficiado para algunas otras personas cercanas a la familia, por supuesto? Entonces, de eso queremos hablar justamente esta tarde con el licenciado Gerardo Martínez Chávez. Si usted tiene una pregunta en ese sentido o en alguna otra cuestión de seguridad social, por favor, adelante. Y bueno, solamente hago un adelanto antes de irnos a la pausa, a reserva de lo que usted desee añadir.
Sí, hay que prevenir. Uh-huh. Hay que prevenir siempre. Cuando a una persona se le dice, oye, ya hiciste tu testamento, te invito a que hagas tu testamento o arregla tus cosas, no quiere decir que por esto ya vaya a morir. Simplemente es poner en orden sus papeles, es poner en orden todos los derechos que tiene, y el trámite de las pensiones no es la excepción. Uh-huh. No es lo mismo que un asegurado en vida haya registrado a sus beneficiarios a que no lo haya hecho. Porque si ya están registrados, el Seguro Social ya tiene los datos de esos beneficiarios y va a ser mucho más fácil para ellos hacer el trámite que si tiene ya la pensión, llega a fallecer la persona, no los tenía registrados. Esto no quiere decir que no vayan a tener derecho, pero va a ser más complicado, va a ser más largo el trámite, porque pueden encontrarse por ahí obstáculos en el camino.
Efectivamente, si a veces teniendo todo en regla, sale por ahí alguna situación que complica las cosas, ahora imagínese cuando ni idea de nada, ni qué papeles, ni... Ahora sí, andar a oscuras o a tientas, como se dice. Pues bienvenidos entonces todos ustedes a este espacio. Vamos a ir a una pausa comercial y regresaremos para que ya el licenciado Gerardo Martínez Chávez nos vaya dando luz en este tema. Estamos de regreso y nos acompaña el licenciado Gerardo Martínez Chávez, presidente del Colegio de Contadores Públicos, Universidad de Guadalajara. Y el tema es el trámite para los beneficiarios de un pensionado, cuando este, por supuesto, pues muere. ¿Cuáles son todos estos trámites o cuáles son todos estos beneficios que deja una persona pensionada que fallece, licenciado?
Bien, si me permite, licenciada, voy a dar un pequeño comentario.
Sí, por favor.
De lo que tendría que hacer un asegurado, cualquier edad que tenga.
Ajá.
¿Sí? Joven, no tan joven, ya como su servilleta, de cualquier edad.
Joven, sí.
Ah, bueno. Yo no lo quise decir. Lo primero es estar checando sus semanas de cotización para ver que coincidan más o menos con las que él trae en mente. Ajá. Si le hacen falta semanas, hay que hacer la aclaración y lo puede hacer por vía electrónica. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, si tenemos algún documento expedido por el Seguro Social, generalmente piden la famosa hojita rosa, que muy poca gente la llega a tener, pero puede tener algún otro documento. Si no tiene ningún documento, entonces el formato electrónico que se llena le pide en dónde estuvo su patrón, esa fuente de trabajo, si se sabe el domicilio, si se sabe la razón social, en qué estado estuvo, si tiene el registro patronal y más o menos el periodo que estuvo con esos patrones. Mientras más datos le demos a la autoridad y algún documento que tengamos para demostrarle, mayor va a ser la efectividad y el tiempo de respuesta. Eso es el primer tema. Punto número uno, mis semanas de cotización. El punto número dos es ver que si no coinciden mis semanas de cotización, no vaya a ser porque yo tengo una homonimia, alguien que se llama igual que yo y a lo mejor las semanas se están por ahí repartiendo, uh-huh, o los números de seguridad social duplicados. Este trámite también se puede hacer en línea. Y para este trámite hay que adjuntarle algunos datos, digitar algunos datos, y hay que adjuntar el acta de nacimiento, una identificación oficial y un documento hablando de la homonimia o de la duplicidad que haya sido expedido por el Seguro Social, que puede ser la credencial o puede ser el tarjetón en donde demuestre que tenía un número y ahora tiene otro. Entonces, ya que se hace ese trámite, ya que el asegurado está o la asegurada está cierto de que su nombre en el acta de nacimiento, en la CUR, en su INE, en su tarjetón, en su estado de cuenta de la Afore, todo está bien, su número, su CUR, su RFC, entonces podemos tener la certeza de que ya en el Seguro Social mis datos están actualizados. Si soy una persona casada, pues lo que más se recomienda es registrar a la esposa y registrar a los hijos, lo que decía antes del corte. Si ya están registrados es porque el Seguro Social ya verificó la información de esos beneficiarios. Si no tiene el asegurado esposa, si no está casado, si no tiene hijos y está el asegurado con sus padres, bueno, asegurar a sus padres, porque estos también tendrán derecho. Ahorita voy a comentar en qué casos tienen derecho a una pensión. Esto es el primer paso que debería de hacer cualquier persona. Repito, cualquiera que sea su edad. Mientras más temprano, mientras más pronto nos demos cuenta de que estamos bien, podemos estar más tranquilos. Hablando ya de una persona pensionada, puede haber diferentes tipos de pensión. Una pensión permanente total que derive de un riesgo de trabajo, una pensión por invalidez que derive de un accidente no profesional, o una pensión de una persona que ya esté gozando de la cesantía o de la vejez. Todas estas pensiones, al momento de fallecer el titular o la titular, dan derecho a lo que se conoce como las pensiones derivadas. Si la persona era masculino, hombre, bueno, la esposa tiene derecho a una pensión de viudez. Y la ley establece de manera clara que tendrá derecho la esposa y, a falta de esposa, la concubina. Dentro de esta institución civil, si hay esposa, de ninguna forma puede haber concubina. ¿Qué es una esposa? ¿Qué es el matrimonio? Pues es el vínculo, la unión de un hombre con una mujer, o ya ahora con otras características que pueden ser así, pero mediante el cual se firma un contrato ante un juez. Ese contrato que se llama acta de matrimonio, pero el Código Civil de todos los estados y el federal, que es el que regiría para este tema de pensiones, establecen exactamente lo mismo. Dice, bueno, puede ser que no quieras casarte, puede ser que no tengas ese documento que se llama acta de matrimonio, pero tú hiciste vida con una mujer, hiciste vida con un hombre. El requisito para que se te reconozca como pensionada o pensionado de viudez es que hayas vivido con la persona pensionada cuando menos 5 años, o que hayas procreado hijos. Entonces, en esos dos, en que se dé uno de esos dos supuestos, ¿cómo se va a comprobar si no se tuvieron hijos? Es decir, estuvimos viviendo juntos y no tuvimos hijos. Bueno, por el transcurso del tiempo, 5 años. ¿Cuál es el documento idóneo que debe tenerse para demostrar que hubo un concubinato? Es una resolución judicial. Es decir, tienen que ir ante un juez de lo familiar a solicitar que certifique que vivieron en concubinato. ¿Y cómo se lo van a demostrar al juez? Con la invitación de 2 testigos que conocen a ambas personas y que darán fe de que efectivamente tienen determinado tiempo ya viviendo juntos. Entonces el juez emite una resolución y dice que reconoce el concubinato. Acaba de haber una reforma importante a la Ley del Seguro Social hace unos días. El artículo, si mal no recuerdo, es el 132. Por ahí tenía una limitante para otorgar una pensión de viudez. Esta limitante, eran 3 limitantes. Si una persona fallecía antes de 6 meses de haber contraído matrimonio, no tenía derecho a la pensión de viudez. Si una persona tenía más de 55 años cuando se casó, no tenía derecho a su pareja a la pensión de viudez. Si la persona ya estaba pensionada y después de esto se casa, entonces le negaba por ley el derecho a la pensión de viudez. Cosa que decíamos, bueno, ¿y cómo, cuál es la justificación de ello? El Seguro Social decía, bueno, no el Seguro Social, la gente o los legisladores decían, bueno, lo que pasa es que si ya tienes 55 años o ya estás pensionado, dice, pues ya no sé cuánto tiempo me queda de vida, pero ya poquito, mejor me caso para no dejar la pensión ahí al seguro, y mejor que se la lleve a alguien. Y se casaban y nunca vivían juntos, pero ya le hacía le hacía el favor, ¿no?, a la persona. Entonces, en una reforma acertada, reitero, fue hace unos días, suprimieron ya los dos últimos casos, ¿sí? Que si tienes 55 años o ya estás pensionado cuando se casaron, eso ya no es motivo para que te nieguen la pensión. Sin embargo, subsistió el requisito que para que tengas derecho a una pensión de viudez, deberás de tener más de 6 meses de haber contraído matrimonio para que te otorguen esa pensión de viudez. Entonces, la persona viuda o viudo tendrá que hacer el trámite en una ventanilla del Seguro Social de acuerdo a la clínica en donde están adscritos, llevando cierta información, cierta documentación, obviamente que acredite el parentesco, que acredite que esa persona que estaba pensionada falleció. ¿Cómo? Pues con exhibición del acta de defunción. Pero ¿cómo vamos a acreditar que éramos esposos o que éramos concubinarios, concubinos, con esa certificación de un juez, de un juez familiar? Hay otra disposición en el caso de los menores de edad de los ascendientes. El padre y la madre del asegurado o la asegurada, en este caso pensionado ya o pensionada, tendrán derecho a recibir una pensión de ascendencia que es igual al 20% de la pensión que estaba recibiendo el asegurado o que le hubiera correspondido, ¿sí? Que le hubiera correspondido. ¿Cómo? Una persona está bien, tiene un accidente automovilístico y ahí fallece, ¿no? O sea, no estaba pensionado, pero en el momento pasó a la calidad de pensionados los padres, aunque no estaba pensionado. Únicamente van a tener derecho los padres si no había esposa, no había concubina y no había hijos. Esto no quiere decir que nunca se hubiera casado. Esto no quiere decir que nunca hubiera tenido hijos, sino que no tenían derecho ya en el momento en que se dio el derecho a recibir la pensión. Me explico. A lo mejor el pensionado fue casado, se divorció. Al divorciarse, la persona, su exesposa o exesposo, pierden todos los derechos en relación con él. Los hijos, sí tuvo hijos, tuvo dos, tuvo tres, pero todos los hijos ya tienen más de 16 años, no están estudiando o ya pasaron de los 25, aunque sigan estudiando. Entonces ya no tiene los primeros beneficiarios, esposa, esposo o hijos, con derecho a pensión. En ese caso, si todavía le sobreviven los padres, tendrán derecho los padres, pero a ellos se les da una condición o un requisito adicional, que también comprueben que eran dependientes económicos del asegurado o del pensionado. ¿Qué es la dependencia económica? La dependencia económica no quiere decir que lo mantenga. Yo estaba, mis padres estaban conmigo y yo los mantenía. Bueno, la dependencia económica puede ser total, como en este caso, pero no necesariamente. Yo nada más aportaba cierta cantidad de dinero porque tengo otros hermanos, otras hermanas que también apoyan a la manutención de mis padres. ¿Cómo se va a comprobar en la dependencia económica igual que el concubinato? Habrá que acudir con un juez de lo familiar, con unos testigos, para que el juez los interrogue, el juez se cerciore si efectivamente, de acuerdo a su interrogatorio, hubo dependencia económica o no. Entonces ya da una resolución, dice sí, dependían económicamente de la persona finada. Y ese será el otro documento adicional que le pediría a los padres para que puedan hacer el trámite de la pensión de ascendencia. Quiero hacer una puntualización nada más. La ley otorga una pensión de viudez a la esposa o esposo, si no hay esposa o esposo, a la concubina, pero también la ley prevé que si hay dos concubinas o más, ninguna tiene derecho, ¿Cómo? Es como si hubiera dos esposas con actas de matrimonio. ¿Cuál es la buena? Hay un documento, se tendrán que ofrecer partes, pruebas, y un juez dirá, esta es insubsistente o esta no comprobó y esta es la que subsiste. Pero cuando, como no hay un acta, no hay un documento que anular, entonces la ley dice, bueno, pues entonces yo no se la doy a ninguna. Oye, es que cómo que tenía dos concubinas. Sí, nunca se casó, pero hay dos personas con las que tuvo hijos. Entonces, como uno de los requisitos es o que hayan convivido 5 años o que tuvieran procreado hijos, entonces se da el concubinato. Si llega la persona uno y dice, oye, yo quiero la pensión de viudez y de orfandad, aquí está, te compruebo, yo no era casada, pero aquí está el acta de nacimiento de mi hijo, aquí está reconocido por el pensionado. Ah, perfecto, le otorgan la pensión, le dan la de viudez y le dan la orfandad, ¿sí? Pero luego llega la segunda persona, Seguro Social, aquí está, yo quiero la pensión de viudez y quiero la de orfandad. Aquí está el acta de nacimiento del niño en donde se comprueba el concubinato. El Seguro Social va a ver y dice, oye, a ver, ¿cómo?
Claro.
O sea, ya vino una. ¿Sabes qué? Aquí ninguna. Los hijos, todos tienen derecho. Todos.
O sea, ¿sí? Los hijos, sí.
Los de riego, los de temporal. Todos. Uh-huh. Si tiene con 3 o con 4 personas hijos, todos los hijos van a tener derecho. Pero las personas, en este caso las concubinas o los concubinarios, ninguno va a tener derecho porque no va a haber forma de probar mediante la anulación de algún documento, porque no lo hay, quién en realidad era la concubina. O sea, se dan todas, pero a ninguna les pueden dar. Por ahí ya hay tesis del tribunal, ¿sí? De la corte, perdón, pero son tesis nada más que sí dejan esbozar ahí que se tendrían que repartir las pensiones, pero habla de cuando hay una esposa y una concubina, pero es un caso muy específico.
No, pues dicen que la realidad supera a la ficción, ¿no?
Sí.
No le estaba contando ninguna telenovela, licenciado, porque sí, sí hay casos. Sí hay casos.
Mire, yo en mi paso por el Seguro Social, en algún tiempo estuve en ventanilla de registro de beneficiario, le estoy hablando ya hace muchos temporales de lluvia, y yo me daba cuenta, pues conmigo llegaban, oiga, aquí vengo a registrar, no se trataba de una pensión, vengo a registrar a mi hijo. Ah, sí, entregaban su acta y tenían que firmar ahí una tarjetita, ¿no? Entonces las teníamos que dar a firmar y ahí estaban registrados los beneficiarios que el asegurado había ido a registrar. Entonces aparecía un nombre diferente, un nombre que la esposa no conocía, porque la esposa tenía el derecho de poderlo registrar, ¿no? Una vez que estuviera registrada ella. Y decía, oiga, ¿y este quién es? Un hijo. ¿Pero cómo? O sea, eso no me pregunte a mí, ¿sí? Vaya, pregúntale a su esposo. ¿Sí? O sea, pero sí se dan, como dice usted, sí se dan casos reales que superan la ficción.
Sí, no, ya me imagino. Bueno, licenciado, pues vamos a ir a la pausa comercial y le recuerdo a nuestro gentil auditorio que si tiene alguna duda, alguna inquietud en materia de seguridad social, única y exclusivamente de seguridad social para esta tarde, por favor, comuníquense con Bere al 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21. Si prefieren WhatsApp o Telegram, también estamos a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Nomás le pido de favor que sea tan gentil de revisar su mensaje antes de que me lo envíe, que esté bien redactado, que se entienda bien y vámonos tendidos para de esa manera no atorarnos tanto. Vámonos al corte. Regresamos y si le parece bien, vamos con la participación de nuestro auditorio para que nadie se nos quede sin respuesta. Hoy nos acompaña el licenciado Gerardo Martínez Chávez, presidente del Colegio de Contadores Públicos, Universidad de Guadalajara, pero en términos más entendibles para nuestro auditorio de esta tarde, él es experto en seguridad social. Y eso es algo que, bueno, definitivamente a todos nos compete. Vamos con la participación. Nos dicen, Jorge Arturo Martínez, cuando hay un divorcio y el juez dictamina una pensión alimenticia para los hijos menores de edad, ¿hasta cuándo se termina la pensión alimenticia? ¿A los 18 o a los 19 años?
No podría yo responderle, no estoy actualizado en ese tema civil, pero creo que es a los 18. Cumpliendo 18 años ya se considera mayor de edad.
No, inclusive también si está estudiando, después de los 20 años, también podría ser, pero bueno, creo que eso es más para una cuestión civil.
Es civil, sí, hay algunas excepciones, excepciones, por ejemplo, la ley de Seguro Social dice a los 16 años ya no tienes derecho, salvo que estés estudiando, ¿sí? La ley federal del trabajo igual, dice puedes trabajar a partir de los 15 años con el permiso de tus papás.
Claudia Hernández, un pensionado que no tiene concubino, ni hijos, ni padres, nada más tiene una hermana. ¿Mi hermana tendría derecho a mi pensión si yo falto? Ah, bueno, es el caso de Claudia. No tiene ni hijos, ni padres, ni concubino, ni marido, ni nada. Solamente su hermana.
No, no tiene derecho.
Lorena Flores, ¿me puedes recomendar un abogado laboral? Lo solicito por el programa. Sí, cómo no, el maestro Arturo Martín del Campo. No sé si tienes los datos del licenciado Arturo Martín del Campo, Bere. Entonces, Lorena, por favor, si es tan gentil comunicarse con Bere para que le pase el teléfono del licenciado Arturo Martín del Campo. Primeramente, por favor, si es tan amable, Lorena, mándele un WhatsApp. Vamos con más participación de nuestro auditorio. Nos dice, hola, buenas tardes. Me llamo Carlos Linares, los saludo desde Puerto Vallarta, los escucho por una app que se llama Radio Garden. Ah, pues muchas gracias, Carlos, yo creo que nos está presumiendo, ¿no? ¡Qué presumido, Carlos!
Muchas gracias,
Carlos.
Saludos, Carlos.
Si usted acá con su tono bronceado y uno aquí, ¿cómo dicen? ¿Color cortina o cómo le llaman?
Persiana.
Que no, que la pase muy bien, muchas gracias por su sintonía, Carlos, muy amable. Nos dice Gloria Martínez, soy jubilada del IMSS, ¿puedo cambiar mi pliego testamentario y cuánto dura en llegar la contestación?
El pliego testamentario, si se refiere al que hacen los trabajadores de manera interna, sí lo puede cambiar, desconozco cuánto dura ese trámite.
La señora Leti González dice, soy jubilada y cuando me dieron la resolución de pensión, como yo había escuchado que dijéramos de los beneficiarios, le mencioné a la persona que me atendió lo referente a los beneficiarios y le mencioné a mi esposo y me dijo que no, y burlescamente me dijo que no creía que yo tuviera hijos menores de edad y no quiso anotarme nada.
Número uno, hay que denunciarlo, es servidor, pseudo servidor público, si ya fue mucho tiempo, vaya mañana, el martes, a la clínica, registre a su esposo y registre a sus hijos. El hecho que esté pensionada no le quita ya el derecho de que no los pueda registrar. De hecho, eso podría incrementarle su pensión, porque son asignaciones familiares por los hijos.
Buenas tardes, soy soltera, sin hijos. Tengo dos hermanos y sobrinos y mis padres. Tengo bienes y dinero. ¿Quiénes son los beneficiados si yo fallezco? Gracias. Vane Vega.
Bueno, si hablamos en materia civil, sería quien designe en el testamento. Si hablamos de seguro social, ninguno tendría el derecho.
Soy la señora Marta López. Tengo pensión por invalidez temporal. Soy ley 73 y en la resolución dice ley 97. ¿Es correcto?
No. La resolución debió haber dicho ley 73. Ella al momento de firmar no debió de aceptar, pero el IMSS así lo está haciendo, ¿no? En lo que son las incapacidades permanentes, parciales y de invalidez, no le dan el régimen de elección. Es mucho menor la pensión de ley 97 a la de ley 73. Yo esperaría que la señora se recuperara, que no le dieran su pensión definitiva para que pudiera aspirar a una pensión, ahora sí, de cesantía de vejez, pero con la ley del 73. Pero en este momento firmó ya.
Hola, en 2020 hice mi trámite de pensión, pero no me reconocieron semanas. Hice trámite en subdelegación para esto. He ido para ver esto y me dicen que no hay sistema. ¿Qué puedo hacer para que se solucione? ¿Puedo ir con ustedes? ¿Y en dónde para que se solucione mi problema? ¿Nos pueden dar sus datos para que me asesoren o de su oficina? Dice Lulu V.
Sí, con todo gusto.
Perfecto. Bueno, de igual manera, al rato damos el teléfono del despacho del licenciado Gerardo Martínez para que estén ustedes atentos y se puedan comunicar para quienes necesiten pues una asesoría, una situación ya muy en específico, muy particular. Nos dice Rafael, licenciado, soy Rafael. Le pregunto, ¿tengo derecho a una pensión del IMSS? Soy viudo de una doctora del IMSS, casado hace 30 años y viudo hace 2 meses. Gracias.
Sí tiene derecho. Tiene que ir a lo que es servicios de personal, a los trabajadores del IMSS, a tramitar su pensión.
A ver, me quedé pensando en algo aquí. No sé si el señor Rafael no sabía o la doctora, su esposa en paz descanse, no le comentó que él era un beneficiario. Porque a veces pasa que no, a lo mejor...
Que lo desconocen, sí.
Que lo desconocen o la gente hace el trámite pero no lo comunica.
Así es.
Puede ser.
Puede ser, pero sí tiene derecho.
Tiene derecho. Inclusive, si no hizo el trámite para dejar como beneficiario a su esposa o su esposa, si muere, nada más por ser su esposa...
Es un beneficiario
legal.
Legal,
per se, uh-huh, digamos.
Per se.
Uh-huh. Okay, perfecto. Nos dicen, tengo un convenio de divorcio. Si no tengo el acta de divorcio, ¿estoy divorciada ante el IMSS? Primera pregunta.
Ah, perdón.
Sí, sí.
Estoy esperando las dadas. Mientras no aparezca, mientras el asegurado o la asegurada no presenten el acta de divorcio en la ventanilla del Seguro Social, la persona sigue con un derecho.
Y continúo. Dice, podría ser... Ok, déjemelo y lo leo desde el principio quizás para darle bien el sentido. Tengo un convenio de divorcio. Si no tengo el acta de divorcio, ¿estoy divorciada ante el IMSS? ¿Podría ser beneficiaria de la pensión? Actualmente vivo con mi exesposo.
Bueno, si su esposo nunca presenta un acta de divorcio al Seguro Social, entonces ella, si llegara a fallecer el asegurado, al momento de solicitar la pensión de viudez, le va a aparecer la nota marginal. ¿Esto qué es? Lo que ya en las actas de nacimiento, que es uno de los documentos que se requieren, aparece ahí esa situación. Entonces, si ya ven que está divorciada, el Seguro Social se la va a negar.
Nos dicen, buenas tardes, mi hijo falleció hace 2 meses y en su trabajo primero me dicen que sí tiene seguro de vida y fui nuevamente y me dicen que no. ¿Qué puedo hacer? Y para la pensión para mi nieto.
Bueno, el seguro de vida sería una prestación extralegal. Esto es que el patrón se la quiso dar sin estar obligado a ello. Ese es un punto. Si le dijeron que sí, luego le dijeron que no, bueno, es algo que no se pudiera reclamar, salvo que estuviera en un contrato individual o colectivo de trabajo. Y ante el Seguro Social tiene que ir y solicitar la pensión para su nieto. Es una pensión de orfandad, lo que entiendo. Y nada más ver si cumple con el número de semanas de cotización. Por lo que veo del texto, por lo que alcanzo a entender del texto, no estaba pensionado.
Bueno, menciona, dice nada más, mi hijo falleció hace 2 meses, en su trabajo primero me dicen que sí tiene seguro de vida, que es muy diferente al seguro social.
Social, ajá.
Y fui nuevamente y me dicen que no. ¿Qué puedo hacer? Y para la pensión para mi nieto.
Para la pensión, quiero entender que no estaba pensionado el fallecido, el hijo de la persona que nos está escribiendo.
Ojalá, ¿sí?, no lo pudiera aclarar.
Si es así, y tiene 150 semanas cotizadas, entonces va a tener derecho a la pensión de ascendencia, perdón, a la pensión de orfandad. Si en el Seguro Social le dicen que no tiene derecho, la persona que nos está escribiendo puede preguntarle ahí a la persona que le está atendiendo quién fue su último patrón, y ahí sí sería importante saber si ese patrón lo tenía o no inscrito en el Seguro Social, porque de ahí pudiera depender si está en conservación de derechos o si con esas semanas que cotizó con ese patrón le son suficientes para alcanzar la pensión.
Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos entonces con más de la participación de nuestro auditorio aquí en Con la Ley en la Mano. Antes de continuar con la participación de nuestro auditorio, el licenciado Gerardo Martínez Chávez tiene un aviso importante que tiene que ver con el tema de las pensiones y con el SAT. Por favor.
Sí, gracias.
Ya nos asustamos con esa palabra, es como terrorífica, SAT.
Mire, el SAT viene haciendo más efectiva su recaudación. Y el SAT viene depurando lo que no sirve y viene adicionando lo que le hace falta para pues tener a todos los contribuyentes pagando correctamente los impuestos. Para esto empezó ya una nueva forma de facturar. Yo voy y compro un celular, una computadora y pido una factura. Si yo vendo la factura, yo tengo que entregar esa... Si yo vendo computadoras, tengo que entregar esa factura. Bueno, esto que se ha dado a conocer como la facturación 4.0 es unos requisitos que tienen que ser actualizados en el SAT. Para todos quienes compran o venden un producto o servicio, ya es aplicable a partir del 1 de abril. Si no tienen sus datos actualizados, yo no puedo o facturar o no puedo pedir una factura. Simplemente el que me va a dar la factura me va a decir, oiga, está uno de sus datos mal. El sistema no me permite generar. Esto que es el SAT ya tiene todo perfectamente cuadrado. Cada vez va a haber menos personas que no paguen impuestos. Para efectos de nóminas, esta obligación empieza el 1 de junio. Y lo que le pagan a un pensionado es una nómina. A criterio muy personal, sin haberlo visto ni haberlo escuchado, yo saco la deducción que les van a empezar a solicitar su cédula de identificación fiscal a todas las personas que se vayan a pensionar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo pueden hacer en línea. ¿Sí? Si tienen una clave o su firma electrónica, es muy sencillo. O pueden ir a cualquiera de las administraciones del SAT. Esto es muy rápido. Y si estamos hablando de personas ya de la tercera edad, es todavía mucho más rápido. ¿Sí? Estamos hablando que en 10-15 minutos pudieran llegar a salir ya con su documento, en donde esos datos quedan actualizados y creo yo que es un documento adicional que les van a solicitar. Entonces lo comento para que vayan tomando providencias con todo el tiempo que se requiera.
Muchas gracias, licenciado. Sigamos con la participación del auditorio porque es basta. Malú de Paz, mi esposo murió hace 2 años. Yo quiero saber si tengo derecho a recoger sus aportaciones al Infonavit.
Sí. Si ya era pensionado, ya se las entregaron a él. Si no era pensionado, entonces necesita la resolución de la pensión y luego ir a solicitar la devolución de los recursos.
Jesús Márquez, yo coticé en el 82 hasta el 90. De ahí para acá ya no coticé. Me estuvieron rebajando el Infonavit. Nunca me dieron casa. Soy persona ciega. ¿Quedó algo de fondo?
Sí, hay una pequeña cantidad. Tiene que solicitar al Seguro Social una pensión, ya sea por invalidez o ya sea por cesante o vejez, para que se la nieguen y con la negativa le van a regresar los recursos de Infonavit.
A ver, creo que me faltó aquí, esta era como continuación de la misma. Bueno, Malú de Paz, que le preguntaba o comentaba que su esposo murió hace 2 años y que si tenía derecho a recoger sus aportaciones al Infonavit. Es que añade, mi esposo y yo jamás pedimos crédito para casa y trabajó 30 años con dos patrones diferentes.
Sí, sí tiene derecho a recogerlos.
Okay. Berta Jiménez, para la señora que vive con el esposo y está divorciada, que la dé de baja como esposa y la dé de alta como concubina y tiene derecho a pensión.
Es una solución. Gracias por el tip.
Nos dicen Alejandro García, disculpe, ¿debo de renunciar antes de los 60 o después para poder pedir una pensión de cesantía? Soy ley 73, saludos.
Después de los 60. Le recomiendo a los 60 años con 6 meses.
Quiero felicitar a tu invitado. Tengo una pregunta. Una vecina vivió con una persona aproximadamente 12 años. Tuvo 3 hijos, pero no tiene acta de matrimonio. Esta persona que falleció está casada o estuvo casado con otra persona. La pregunta es, ¿mi vecina podría reclamar pensión en el Seguro Social? Este señor tenía Seguro Social.
Para los hijos, sí. Si es que están todavía en edad. Para la mamá de los hijos, no, porque tenía esposa.
Buen programa. Yo estoy pensionada y soltera. Si me caso, ¿puedo registrar a mi esposo?
Sí.
¿Para los beneficios?
Sí, ya con la reforma de ley de hace unos días ya se puede.
Perfecto. No, es lo que nos dice la señora Estela. Y bueno, a ver, para quienes necesitan también el teléfono en materia laboral, como es el caso de Estela que nos está solicitando, el del maestro Arturo Martín del Campo, ahí les va. 3315-13-8104. 3315-13-8104, licenciado Arturo Martín del Campo, especialista en materia laboral. Y hay que mandarle primeramente, si son tan gentiles, un WhatsApp. Nos dicen, buenas tardes, ¿me pudiera informar? Mi sobrina está casada por el civil desde 1981 y tiene una hija. El marido nunca se divorció de mi sobrina y él se casó nuevamente al civil y tuvo más hijos con otra mujer. Pero mi sobrina es la primera esposa. ¿A quién le correspondería la herencia? Gracias, soy Marcela González. No, Marcela, pues eso ya lo decide este hombre.
Sí, la herencia, estamos hablando de herencia, entonces ya sí. Ese es un tema familiar.
Sí, no, él decide a quién, o sea, uh-huh. Eso ya es cuestión de él. Él lo decide. Nos dicen, buenas tardes al invitado. Para el pago de las pensiones de jubilados, se venía pagando en salarios mínimos, pero ante la resolución de la contradicción de tesis de la Suprema Corte, que se podía pagar las pensiones en UMAS, desde esa fecha no se ha podido revertir ese perjuicio, pues la ley en específico del Instituto de Seguridad de los Trabajadores de mi estado, de fecha 20 de marzo del 2019, se menciona que las pensiones se pagarán en salarios mínimos. Gracias por su respuesta. Respetuosamente, señor Gómez.
Sí, señor Gómez, ahí desafortunadamente la Corte tuvo una, en mi punto de vista, un desacierto al inclinarse en el sentido de que las pensiones deben de ser calculadas y pagadas con UMAS y no con base en salario mínimo. Y esto sí baja notablemente la cantidad a recibir, pero ya es un criterio de la Corte.
En el 2016 falleció mi hermana. Ella siempre fue soltera, sin hijos. Mis papás fallecieron 2 años antes. Ella fue derechohabiente del IMSS. Nadie tenemos derecho a pensión. Aquí la pregunta. ¿Qué trámites realizar para recuperar los fondos de su Afore? Yo soy su hermana. ¿Procede la reclamación o petición o qué hacer o quién dispondrá de ese recurso o quién lo puede reclamar? Mil gracias, Leticia Ramírez González.
Para recuperar los recursos del Afore sí lo pueden hacer los hermanos. Requieren la negativa de pensión del Seguro Social. Decir, oye, yo quiero la pensión, soy hermana, me van a decir, no, tú eres hermana, no tienes derecho, aquí está una negativa, y con eso iniciar el trámite de devolución de los recursos en la Afore.
Soy la señora Rosario Padilla. Si yo tengo una pensión de invalidez total y permanente desde hace 25 años, ¿el seguro tiene algún préstamo mayor a lo que nos hace cada año si lo pedimos? Porque cada año nos prestan 8,000. Quiero saber si hay un préstamo mayor para arreglar mi casa.
No que yo sepa.
Salvador Sánchez, comencé a cotizar al IMSS en 1986 y lo hice por espacio de 10 años. Después comencé a trabajar para el servicio público, pero sin cotizar al ISSSTE. ¿Qué me recomienda hacer para reactivar mi cuenta? Tengo 59 años.
Si tiene ahorita un ingreso y está declarando al SAT, dese de alta como trabajador independiente.
Rosy Fregoso, tengo 53 años y tengo un negocio próspero. Nunca he estado asesorada. ¿Tengo posibilidad de asegurarme con una buena pensión?
Hay que ver el antecedente, si tuvo en algún momento seguro social antes de 1997, antes del 30 de junio del 97, puede ser que sí tenga derecho y habría que ver cuántas semanas acumuló en el régimen anterior.
A ver, licenciada Italis, de mi sobrina, a la primera esposa le tocaría la pensión de viudez del IMSS. A ver, si está casado hablando, dos veces.
Hablando de que está casado dos veces, del mismo caso.
Ajá, dice que nunca se divorció de su sobrina, se casó nuevamente. O sea, ¿está casado con dos mujeres al mismo tiempo?
Sí se dan los casos, pero allí su sobrina puede ir a solicitar la pensión con el acta de matrimonio. Uh-huh. ¿Y qué va a hacer el Seguro Social? Le van a suspender la pensión a esa otra persona. Tendrán que iniciar un juicio por la vía civil para que el juez declare cuál de los dos matrimonios es el que subsiste. Uno se tiene que anular, pero esto ya es decisión de un juez.
Bueno, a ver, Juan Antonio, me mandaron un dinero de Estados Unidos, son menos de 2,000 pesos y me manda al SAT, ¿qué puedo hacer? Me lo mandaron por Electra.
¿Lo están citando del SAT? Seguramente le van a preguntar quién se lo mandó.
Sí, pues atienda nada más, uh-huh. Vaya al SAT en todo caso, si eso es lo que le están pidiendo. Y bueno, pues llegamos cumpliendo
las expectativas.
Ojalá. Su teléfono del despacho, por favor.
Sí, con todo gusto, es 33 36 16 6539.
33 36 16 6539. Licenciado Gerardo Martínez Chávez, por si usted ya requiere alguna cuestión muy en específico para tratar, pues ahí está entonces. Yo le agradezco, como siempre, infinitamente que haya estado con nosotros.
Un placer, licenciada.
Gracias, muchas igualmente. Gracias. Y gracias a usted también, como siempre, por el favor de su escucha a este espacio Con la Ley en la Mano. Si nos lo permite, aquí le esperamos con el mismo la próxima semana, martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. A nombre de todo el equipo, gracias. Que tenga usted una muy buen fin de semana y largo, por cierto.